Estamos leyendo en Kabbalah para el Estudiante el artículo Matan Torah. Estamos en el ítem número 13. Les recordamos que pueden hacer preguntas a través de k.tv y las preguntas relacionadas al material de estudio serán hechas en vivo. Entonces, estamos en Matan Torah, Kabbalah para el Estudiante, ítem número 13. La Torah está compuesta por dos partes. Una, las mitzvot, los preceptos, entre el hombre y el Creador. Y dos, las mitzvot entre el hombre y su semejante. Las dos tienen el mismo objetivo, la de llevar a la criatura al propósito final, que es la adhesión a Él. Incluso el lado práctico de las dos es lo mismo, ya que al realizar cualquier acción, lishma, sin ningún vestigio de egoísmo, es decir, sin sacar ningún beneficio propio, no sentirá diferencia alguna, tanto si sirve a su semejante para lograr su amor o si sirve a su creador para conseguir su amor. Esto se debe a que existe una ley natural para toda criatura que dice que cualquier elemento que se encuentre fuera de su propio cuerpo es considerado como irreal y vacío. Ya hablamos sobre esto, que toda la creación es el deseo de recibir y la inclinación del hombre, para empezar, es la inclinación al mal. Y ese es este deseo que necesitamos corregir, se nos fue dado en el nivel corporal. Comida, sexo, familia, dinero, poder, conocimiento, hasta el último nivel. Y estos deseos de este mundo entendemos que son parte de nosotros, están dentro de nosotros, nos controlan, nos obligan a tomar diferentes acciones. Los deseos que hablamos, esos deseos que llamamos la inclinación al mal, se revelan en el momento cuando deseamos acercarnos más unos a los otros y trabajar en ese entorno correcto, lo que Baal Sulam dice en la introducción a Tes, ítem número 4, que el Creador trae la persona al lugar correcto y pone la mano encima de esto y le dice, tómalo. Entonces nuestra lección es elegir a un maestro, estudiar el grupo, todas estas cosas que a través de que una persona recibe este método, es decir, la Torah, que corrige esto. Entonces, por eso decimos que he creado la inclinación al mal y la Torah como condimento. Entonces, no es un libro, la Torah no es un libro, es un método, es un sistema que corrige a la persona. ¿Qué Rav está haciendo la pregunta? Hablamos sobre la Biblia durante la charla número 160, dice Oren, en esta serie de charlas que está teniendo con Oren, 160. 160 es sobre la Torah, sí. Sí, hablamos sobre eso en forma detallada, sí. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que si una persona empieza a trabajar con las cosas, los artículos de Baal Sulam, dice que hay que elegir el entorno, hay que subyugarse en frente del entorno, hay que elevar la importancia del entorno y recibir estas fuerzas de él, por él, y conectarse al entorno de una forma amigable, con amistad, de amor, y desde el amor a las criaturas al amor al Creador, que es la regla principal de la Torah, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, uno empieza a recibir una fuerza especial a través de ese entorno, una fuerza que se llama la luz que reforma. Y esa luz crea diferentes cambios en una persona. Y entonces la persona siente que, por un lado, sus deseos empiezan a realmente ser apuntadas a esa conexión con el amigo. Y a veces dice que estos deseos empujan a la persona en la dirección opuesta, es decir, estar desconectado de los amigos. Y entonces empieza a descubrir una cosa por sobre la otra, y entonces el deseo que lo rechaza a los amigos, este deseo es llamado la inclinación al mal. Y la fuerza que lo jala hacia la conexión, eso se llama la inclinación al bien, y ahí empieza a sentir como está escrito que el Creador creó uno enfrente del otro, en contra del otro, y ahora su responsabilidad es corregir el bien por sobre el mal, no borrar el mal. Está prohibido borrar el mal. No, una persona necesita solamente invertir el mal y convertirlo en bien. Y si entiende correctamente la Torah, es decir, que este método es para que él revele este mal, para que él revele estos discernimientos correctos, descubrir qué es este mal exactamente. Solamente esas fuerzas que lo distancian del entorno correcto, solamente esas fuerzas que lo alejan de llegar a esa unión, ese arbut, ese estado de un hombre con un corazón, amor de las criaturas, amor de los amigos. Si él ve y se identifica con esa inclinación, él no cae en la desesperación si él está identificándose con estas fuerzas a pesar de esta corrupción, porque esta corrupción es la primera etapa de este proceso. Entonces la persona puede progresar. Nosotros tenemos el dicho de los sabios que dice 613 o 611 o 620 deseos que están en contra de la unidad como resultado del rompimiento de las vasijas. Como hemos aprendido, necesitamos corregir estos 613 desde el estado de hacer, el estado de otorgamiento, y necesitamos despertar esta luz que reforma por sobre nosotros. Y si llegamos, podemos llegar aún hasta revelar el Creador, y vemos que estos deseos que corregimos, primero viene la luz y revela este mal, y después más tarde viene la luz, que de acuerdo a nuestra invitación corrige estos deseos para poder otorgar, desde para poder recibir hasta otorgar. Y en cierto grado empezamos a descubrir una forma del otorgante, la forma del Creador, empezar a revelar al Creador. Él y su nombre serán uno. Y así es como el Creador es revelado en esos deseos corregidos. Entonces, ¿qué es lo que recién leíste? ¿Qué pasaje? Esto se debe a que existe una ley natural para toda criatura que dice que cualquier elemento que se encuentre fuera de su propio cuerpo es considerado como irreal y vacío. Y cualquier movimiento que hace el hombre con el fin de amar a su semejante lo realiza gracias a la luz retornante y eventualmente obtendrá una recompensa que regresaría a él y lo beneficiaría. Por lo tanto, este acto no puede ser considerado amor al prójimo, porque es juzgado por su resultado final. Esto se asemeja al alquiler, que no es rentable sino hasta el final. De todas maneras, el acto de alquilar no es considerado un acto de amor al prójimo. Aunque o a pesar que él hace algo bueno, la intención es sacar un beneficio propio, no otorgar. Al fin, tenemos que ver qué es lo que yo quiero sacar de esta acción, dice Rav. Continuamos. Sin embargo, hacer cualquier movimiento solo por amor al prójimo, es decir, sin la chispa de la luz retornante y sin la esperanza de recibir algo a cambio, es completamente imposible. Está escrito en los Tikkunei Zohar, refiriéndose a las naciones del mundo. Todo acto de misericordia que realizan lo hacen en beneficio propio. Eso significa que cualquier acto en beneficio de sus compañeros o de su Creador no lo realizan por amor a los demás, sino por amor a sí mismos. Y esto es así porque si no sería algo antinatural. Por lo tanto, solo los que observan la Torá y sus preceptos son merecedores de esto, porque al estar acostumbrados a observar la Torá y sus preceptos para agradar al Creador, poco a poco salen del seno natural de la creación y adquieren una segunda naturaleza que es el amor al prójimo mencionado anteriormente.
¿Qué
significa acostumbrarse? ¿Cómo me puedo acostumbrar a trabajar para no para mi beneficio? ¿Qué tipo de máquina estoy trabajando aquí que es antimateria? Esto es imposible. Pero, sin embargo, la intención es que yo invito la luz que reforma. Este es el significado en relación a el orden de esas acciones, donde yo revelo mi amor en la medida posible, yo me empujo en la medida que yo pueda, yo trato de empujarme hacia adelante a través de envidia, pasión, honor, donde el trabajo, el bien, la luz que reforma trabaja por sobre mí y veo que ellos se ven en reciprocidad y veo que él hace esto y hacen lo otro y ellos se están abrazando y están trabajando juntos y de repente yo siento que yo tengo pena, estoy solo, ellos no me respetan, tal vez están hablando de mí, me están diciendo que yo no estoy haciendo mi trabajo y me estoy atrasando en el camino y así. Una persona necesita despertar en sí mismo envidia. Y entonces veo que no soy como ellos, que yo necesito ser así, pero no lo soy. Entonces nace un deseo aún más grande para unirse y no perderse de todo lo que ellos tienen. Y entonces, a través de este deseo de unirse, realizando este esfuerzo, entonces, él recibe esta iluminación y se ve aún peor. Y a veces tiene éxito, a veces no. Esto es en acercarse a ellos, hasta que él ve que él reconoce esta inclinación, estos deseos que no lo permiten, que están en oposición directa a la unidad y los hijos de Israel suspiraron a raíz del trabajo. Y entonces, por un lado tienen un deseo tremendo por la unidad y por el otro la revelación del mal que no desea esto. Entre estas dos fuerzas aquí hay una desesperación. Y aquí nace el grito que necesita ayuda. Y necesitamos llegar a este punto porque todo nuestro esfuerzo debe ser un grito hacia el Creador, un pedido de ayuda para que nos ayude. Es decir, que esta revelación del Creador y el deseo de otorgar y la cualidad de otorgamiento son una y la misma cosa. Entonces, así es como llegamos a la corrección. Sí. Esto es lo que llevó a los maestros del Zohar a excluir a las naciones del mundo de la cuestión de amar al prójimo por sobre todas las cosas. Y dijeron, todo acto de misericordia que realizan lo hacen en beneficio a servir a sus dioses, es solo por la recompensa y la salvación en este mundo y en el del más allá. Es decir, parte de nuestros deseos que son incapaces de involucrarse en amar al prójimo, se llaman naciones del mundo, y esos deseos que sí pueden involucrarse en este trabajo se llaman Israel. Entonces trabajamos con esos deseos que están listos para estar en la intención y estar conectados con esos, y los deseos que no, uno no los usa simplemente. Por lo tanto, la adoración a sus deseos es por egoísmo y no porque no pueden ir de ninguna otra forma por sobre estos deseos. Siempre desean llenarse por sí mismo. Esto es servir a otro Dios. ¿Por qué otro Dios? Porque cada deseo tiene un Dios particular, su relleno es su Dios, y no realizarán nunca ningún acto que esté fuera de sus cuerpos, razón por la cual nunca podrán elevarse ni por el filo de un cabello por sobre su naturaleza básica. Ítem 14. Bueno, si tienen preguntas, por favor, adelante. Y Dom de Jadera está preguntando que si todo lo que le ocurre en su vida está en relación a la conexión con los amigos, y por qué una persona entonces pasa a través de experiencias duras y que no están relacionadas con el grupo. Una persona en estos casos no identifica, no hay ninguna existencia, no hay nada en la creación, ni en las galaxias, ni en las civilizaciones, y en todo el mundo y todos los científicos y los sabios, no hay nada que no era dado, era revelado para traer a todos a este propósito de la creación. Por sobre el hombre no hay ninguna otra acción. La luz es la que trabaja. La luz trabaja para llevar esta materia a ese reconocimiento, a llegar a equivalencia de forma, porque hay un programa, este programa ya existe. Y no hay acción que no es para el propósito de la corrección. Esto está oculto dentro de diferentes acciones y no se entiende, pero ese es el propósito. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esos que son, que sirven a dioses para sus propios deseos y los que trabajan en Torah y Mitzvot para recibir esa segunda naturaleza? Eso significa que ellos están listos para hacer cualquier cosa. Perdón, no se escuchó. Sin el reconocimiento del deseo, y por lo tanto no necesitan la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, necesitamos entender que hasta la corrección del templo, hasta que el templo existió, las personas estaban involucradas en corrección, por eso existió el templo, porque el templo es una proyección de un clí santo que existía dentro de la nación. Hasta que ese espíritu general de amor y garantía mutua que recibieron a través de la Torá, hasta que esto se alejó completamente, y como resultado de esto empezó la destrucción del templo y el exilio. Y después del exilio, empezaron con las correcciones después del exilio, pero las correcciones, es decir, esas personas que tienen una tendencia hacia la corrección y otorgar por otorgar, los que se despertaron del rompimiento, como hemos estudiado de Talmud de Sefirot. Entonces, esas personas, ellos fueron atraídos a la sabiduría de la Kabbalah y fueron corregidos por ella. Y estos son los sabios a través de todas las generaciones durante el tiempo del exilio, y escribieron libros en diferentes idiomas. Y el lenguaje de la Halajá, la Kabbalah, el Midrash. Pero escribieron, ¿de qué? Escribieron de lo que ellos descubrieron, experimentaron a través de sus almas después del rompimiento. Y realmente no los tomamos en consideración, como dice Bala Sulam. Lo que es importante para nosotros, la persona que es importante para nosotros es el Ari. Desde él en adelante es el final del exilio, y entonces tenemos la obligación de involucrarnos en el método de la corrección, la sabiduría de la Kabbalah, que atrae esta luz que reforma, porque el tiempo de la corrección ha venido, ha llegado. Entonces, por lo tanto, el Ari lo consideramos a él el Mesías, hijo de José. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yosef Asadit, lo cual es el fundamento del acto de la corrección. Porque él simboliza toda la corrección. La segunda restricción, bueno, en resumen, esa cualidad de Yesod. Y de él en adelante todos estamos involucrados. Hoy en día es una obligación de estar involucrados en la sabiduría de la Kabbalah, porque esto lleva a la corrección. Entonces, Bala Sulam no menciona aquí la palabra Kabbalah, pero de hecho explica que hay personas que a través del exilio ellos no reciben un despertamiento hacia la corrección, hacia corregirse a sí mismos, de identificarse con las fuerzas superiores del otorgamiento y el amor. No, ellos aprenden que necesitan mantener ciertas acciones externas, y a través de esos actos le traen felicidad y contento al Creador. ¿Por qué? Porque si una persona realmente no tiene el deseo de corregirse a sí mismo, entonces, por mientras tanto, hay que sostenerlo en algún tipo de marco, y se le es explicado que si él hace estas acciones, las acciones es suficiente para traerle felicidad al Creador. Y lograr, pero hay que darle algún tipo de recompensa. La recompensa para los que otorgan es el mundo superior, que uno se eleva al mundo superior, pero para las otras personas uno le explica lo que uno le cuenta a esas personas es que uno le habla sobre el cuerpo fisiológico y las acciones que debe hacer, no son con sus deseos, pero con sus manos y sus pies, y en correspondencia la recompensa no es la luz que reforma, que uno revelará. Sí, a uno le explican a esa persona que toda esta adhesión con el Creador será solamente después de que su cuerpo físico muere, y el significado de la muerte es una definición diferente para esta palabra guf. Pero no podemos hacer nada al respecto por esto, porque no tienen el punto en el corazón. Si tomas la Torah y le explicas a la persona lo que es claro de la Torah y de cientos de miles de años los sostienes dentro de un marco bueno, un marco dentro del cual, donde no es la luz que reforma, que trabaja por sobre ellos, más bien es la luz que los sostiene, porque están haciendo acciones en correspondencia con la santidad, sin embargo, solamente en el grado que pueden. Por lo tanto, dentro de estas acciones hay una pequeña iluminación. Esta iluminación se llama Hasadim. Y estos actos sostienen a la persona de tal forma que son de alguna forma en otorgamiento. Y vemos que aunque esas personas están en exilio y no saben nada sobre la Kabbalah, más sin embargo tienen ciertas cualidades, inclinaciones, y tienen organizaciones y actitud hacia los otros, hacia el marido y la mujer, hacia los niños, y así en adelante. Esto nace, todas estas cosas nacen de la iluminación de la luz que reforma, o Or Hasadim, dependiendo de lo que ellos pueden hacer. Las personas que generan estos actos por causa de su cultura y que lo hacen con devoción, estos actos religiosos, ellos los llamamos los santos inanimados. No se pueden mover, no pueden hacer nada, pero lo que dice, lo que está escrito, yo lo hago simplemente así. No tengo ninguna duda, no tengo ningunos pensamientos, no tengo nada. Simplemente, yo sé que esto es lo que necesito hacer. No hay inclinación del mal. No hay ningún trabajo aquí sobre esa parte. Esto es santo inanimado. Y el resto se sienten perdidos, corruptos, y están buscando, y están desatisfechos con la vida. Ellos ya están buscando de la deficiencia de la cual se revela. Ellos ya no son hasídicos. Pueden traerlos a un escrutinio. ¿Qué es el mal? ¿Por qué es mal? ¿Y cuándo te vas a sentir bien? ¿De dónde viene el bien? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, en resumen? Le puedes llevar a la persona, puedes llevar a esta persona que está preguntando, y puede llegar a esa pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? Sí. ¿Cuál es la razón que ellos no avanzan, estos los que no avanzan hasta esa segunda naturaleza, y los otros, los que trabajan en la Kabbalah, sí avanzan? Es una diferencia en el deseo, dice Rav. Si tengo solamente un deseo corporal de tener éxito, si yo nací, si nací de esta forma, entonces mis padres me dicen que si deseas ser bueno, entonces necesitas hacer esta o la otra acción, y me empiezan a educar, digamos, de acuerdo a la Torah. Necesitamos hacer plegarias, lavarnos las manos, hacer estas acciones, otras acciones. Una persona que realiza estas acciones porque es obligado a hacerlo, o porque lo empujan desde atrás a través de las presiones y los sufrimientos, o porque los padres le prometen que va a recibir un dulce aquí, en este mundo, y un dulce más rico en el mundo superior. Y tiene todos estos amigos y los padres y los niños en la sociedad, y todos son iguales y lo están apoyando. Una persona no tiene ningún problema, se da cuenta que esa es la forma de hacerlo. Vemos cómo los niños mirarán esto y lo tomarán muy, muy en serio. Entonces se convierte en una naturaleza, una segunda naturaleza, en un hábito, porque lo que uno hace forzadamente, el cuerpo no lo quiere hacer, pero si uno continúa, si uno quiere continuar, el cuerpo se cansa de resistir y no quiere rechazar eso más. Entonces renuncia. Por ejemplo, ese ruido. Escuchan a veces un pitido, así como un ruido muy alto. Si me focalizo en ese sonido alto, en esa frecuencia alta, sufro. Y si no quiero, entonces lo que pasa es que mi cuerpo tiene un mecanismo de protección, como un filtro, que lo bloquea. Y de repente uno ya no escucha ese silbido en el aire, para que uno no sufra más. El cuerpo no quiere esto. Bueno, ¿y qué significa que un hábito se convierte en la segunda naturaleza? Es que el cuerpo ya no quiere sufrir y uno lo obliga. El cuerpo lo hace sin ninguna elección. Entonces, porque ya no quiere sufrir más, empieza a relacionarse con esto sin sufrir hasta que empiece a disfrutarlo y amarlo. Y más tarde ves a la persona, que esta persona está generando todo tipo de acciones que son muy difíciles de hacer y no todos son capaces de hacerlo, aunque le pagues mucha plata a una persona tal vez no será capaz de hacerlo. Perdón, no se escuchó. Ah, sí. Finalmente, una persona, este hábito es tan fuerte que cuando deja de hacerlo hasta se siente mal. Por lo tanto, podemos ver dos personas. Uno está haciendo una cierta acción que es muy difícil y lo está disfrutando, y la otra persona está haciendo otra acción y no está disfrutando. Tal vez lo está haciendo porque no quiere recibir golpes, o recibirá una gran recompensa. Pero el primero lo está haciendo a través de hábito y no necesita ninguna recompensa, no necesita ningún pago, porque él ya ha logrado ese nivel de deseo. A través de este ejemplo, necesitamos darnos cuenta cómo podemos inyectar dentro de esos hábitos esto y lo que es imposible inyectar dentro de nuestros hábitos, podemos recibir una recompensa y no a través del temor. Nos podemos programar para en cada momento pensar que no vamos a poder traerle felicidad y contento al Creador y recibiremos una recompensa de traerle contento al Creador. Con su cuerpo se puede hacer cualquier cosa porque el cuerpo es el deseo de recibir. Si uno sabe cómo llegar, cómo confundir al deseo de recibir, manipularlo como un pequeño niño, como una mujer, como un hombre, como un animal, con el deseo de recibir, cuando uno empieza a trabajar con él, uno puede pasar a través de todo tipo de criaturas, digamos el pingüino, después un elefante. Si uno disciende dentro del deseo de recibir, uno puede ver que todas estas formas están dentro de uno. Y uno estudia cómo relacionarse con cada uno de ellos. Porque de hecho, la persona dentro de su plegaria necesita pedir cuál es la forma deseable que uno quiere ver en este deseo recibir corregido. Como cuando juegas con un niño y quieres algo de él, a veces lo presionas un poco y a veces lo endulzas. ¿Por qué empezamos a hablar sobre esto? Ah, sí, los hasidim, los piadosos y los cabalistas, sí. ¿Puede el deseo recibir disfrutar la influencia de la luz que reforma por sobre ella? Es decir, estás preguntando lo siguiente, dice Rav. El deseo de recibir quiere llenado, quiere relleno. Por lo tanto, por eso decimos que esta es la luz que reforma y lo consideramos llenado, o viene en forma opuesta, como una fuerza. Entonces, la pregunta para ti es, ¿para qué pides? ¿Cuál es tu plegaria? ¿Estás pidiendo, estás rezando que te golpee? Bueno. La plegaria es para... Pero no se escuchó. Cualquier cosa que tú pidas, vas a recibir, dice Rab. Está dicho sobre esto que el Creador no tiene ninguna queja con respecto a las criaturas. La luz que reforma influye al particular o al colectivo. Este es un problema. Digamos que el grupo y el colectivo. Bueno, mira, no puedo realmente explicar esto. No hay individuo versus su colectivo. Bueno, yo diría que los dos, tanto esto, tanto individual como colectivo, seguro. En un sistema integral no puede haber algo separado. Esas nociones de individuo versus colectivo no es lo que nosotros pensamos, sí. ¿Y cuándo empieza a trabajar? ¿Cuándo empieza a influir? ¿Cuándo influye la luz que reforma? ¿Cuándo influye el deseo de recibir? Constantemente, dice Rab, constantemente, no entiendo la pregunta. Siempre despierta ese sistema más y más. Y si en este sistema hay deseos que desean conectar al resto del sistema, entonces, dentro de todo ese sistema, esto es sentido, esto es percibido. Ese despertar general, como resultado de esos individuos que estaban operando para poder despertar al sistema entero. Digamos, nosotros, Bnei Baruj, en todo el sistema enorme de las almas, incluyendo todas las almas, incluyendo toda la creación, como resultado de nuestros esfuerzos, nosotros estamos invitando, jalando la luz que reforma por sobre todo el sistema, y en particular sobre nosotros, para que esta luz viniera y hiciera generar tales cambios en nosotros, a través de los cuales podemos realizar estos cambios aún más. Realmente no puedo decir... Yo les prometo que será posible, ¿cómo puedo decirlo? Será posible dibujar un dibujo, un esquema muy preciso de todo lo que se puede descubrir aquí. Sí. Pero ahora no tenemos estos sentidos todavía, porque justamente son de estas cosas, son las de que hablan los libros de Kabbalah. Sin embargo, lo representan con símbolos y líneas. Pero en la Torah es lo mismo, pero te lo cuentan con palabras, como en un cuento. Es diferente. Una fuerza única va en una dirección que se llama Zerampim, y después la otra se llama Malhut, y se relaciona a Abba y Yeshut. Todo es una combinación de fuerzas, y puedes manejarlas, o no puedes trabajarlas hasta que completas la suma total de esas fuerzas. Y están todas en oposición una a la otra, y tú lo arreglas hacia el Creador. No tengo todavía las palabras para poder describir esto, pero esperemos que lleguemos a él. Bueno, sobre este tema de la luz que reforma. En la preparación de la lección, usted dijo que podemos anhelar que esta luz trabaje por sobre nosotros ahora, que nos corrija. Y eso es lo que ocurrirá. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que tenemos una decisión que podemos tomar en cada momento de este deseo? La decisión es la siguiente, que uno desea estar en ese estado de conexión, de otorgamiento hacia el colectivo en cada momento. ¿No? ¿Eso es todo? Sí, otro. Sí, Oren. Aquí habla sobre salir de la naturaleza natural y lograr una naturaleza secundaria, que es el amor a nosotros. ¿Qué es esta segunda naturaleza, que es el amor hacia el prójimo? No lo tengo claro, no estoy certero si yo sé eso, porque es un concepto infinito. Yo estoy seguro que es imposible explicarlo. Más bien, podemos solamente dar definiciones. Amor hacia los otros. Amor hacia los otros es la corrección de los otros. Eso es lo que se llama amor al prójimo. Tal vez es como un niño que tiene un alfiler en la mano y quiere rascarse el ojo con este alfiler. Este es un artículo de Rabash. Porque tal vez se genere el caso que yo haga algo sobre él que genere un sentimiento poco agradable, pero lo hago por su bien. Y yo siempre lo hago a través de la restricción de mi beneficio. Yo no siento mi beneficio, yo solamente siento el beneficio de él, trabajando en devoción. Eso se llama amor. Nosotros todos somos un deseo de recibir materia, y fuera de esto no hay nada más en la creación. Por lo tanto, si su deseo de recibir en el sentido correcto de la palabra, solamente no el en su forma correcta, eterna, que necesita existir, es más importante que yo mismo. Entonces, estoy dispuesto a estar listo para su beneficio, estar atento a su beneficio. Esto se llama amor. Es decir, en resumen, aquí tomo su deseo de recibir y lo observo en su forma correcta. Esa es la forma que quiero llevar todo esto. Es lo mismo como en nuestro mundo. Nosotros no queremos que nuestros niños se queden en la cama y permanecer como un niño pequeño sin comer. No, nosotros queremos que el niño se levante, que estudie algo, que escuche algo, que crezca, que avance. Es la misma cosa aquí. Nosotros queremos ver a los otros en una forma que él está conectado con el Creador. ¿Cómo puedo ayudarlo a hacer eso? Esto se llama amor, de amarlo. Ahora, ¿cómo puedo saber lo que es bueno para el amigo y en qué forma? Simplemente, si yo soy capaz de anular mi ego, y tratar de ayudarlo a él en su avance espiritual. Eso es todo. Eso es suficiente. Más tarde, más es revelado. Sin embargo, aquí hay otra cosa. ¿Cómo lo puedo decir? Aquí hay una acción adicional muy grande, porque yo a través, yo permanezco como un punto y no tengo otra cosa. Y todas mis vasijas que uso para traerle contento al Creador, estas son solamente las vasijas de los otros. Yo permanezco como un punto. Yo no tengo vasijas de mías. Yo soy solamente un punto. No tengo vasijas. El Creador creó existencia de ausencia. Eso es todo. No tengo nada más. Y lo demás son los otros. Por lo tanto, en la medida que yo pueda operar para el beneficio de los otros, esto, de hecho, es mi kli entero, y ahí es donde descubro el Creador. Y, en verdad, estos otros se convierten en el Creador. ¿Por qué? Porque lo que me parece hoy, en mi percepción de la realidad, y lo que veo de todas esas personas que están en el mundo, esto es solamente una proyección de la luz superior. No existen ninguno de ellos. Estos son todo tipo de formas que nacen de mí. Son como mi sombra. Así es como yo los veo. No existen. Esto es algo confuso. Sí. Cuando usted dibuja esta imagen que necesito apreciar más al amigo que a mí mismo, entonces emocionalmente en mí esto genera un rechazo, que esto es imposible. Después de que usted describe al otro, que es parte de mí, esto como que mitiga este gusto malo. Entonces, ¿cómo podemos usar esta imagen que el otro es parte de mí? ¿Cómo puedo hacer que esto no mitigue la primera sensación? Nosotros estábamos en el estado número uno, en Ein Sof, donde todos estamos conectados. Inicialmente estábamos en un estado que se llama Él y su nombre son uno. Más tarde atravesamos por un proceso que se llama el rompimiento. ¿Y esto qué ocurre aquí? Que todos estos pedazos son separados. Se alejan el uno del otro y cada uno ve al otro desde su ángulo. Y él ve o él siente o él cree que él existe además de otros 7 billones. Pero necesitamos darnos cuenta que no es él y otros 7 billones. Más bien que entre esa parte que él llama él y esos 7 billones, entró una fuerza del rompimiento y ahora yo estoy viendo a 7 billones y entre nosotros hay como una distancia. ¿Cómo llamamos esto? Como en Yellowstone, en un cañón, un valle.
Bueno,
un cañón, una brecha entre yo y los 7 billones. Eso es hecho por la luz, que va desde luz y cambia en su opuesto, hacia el odio. Y ahora yo tengo que cambiar este odio y convertirlo de vuelta en luz. Es decir, en esta brecha que existe entre yo y los otros, yo tengo que traer la luz ahí de nuevo. Es decir, que esa misma fuerza de conexión que existía ahí en el primer instante, en el estado número uno. Y entonces existiré y sentiré el estado corregido. Ok, eso es todo. Sí. Ahora que usted lo describe, la forma que usted lo escribe es que hay una brecha entre yo y los otros. Pero no te preocupes, porque si atraes o jalas esa luz, esto cerrará, esto llenará esta brecha. Por supuesto que es la luz y necesitas desear que esto ocurra. Se te fue dada una oportunidad para poder hacerlo a través del entorno. El entorno es algo especial. Ve lo que ocurre aquí. El Creador te dio un cierto grupo. Él te trae al grupo. Y Él te dio una actitud especial hacia ellos. Él te trae, te sientas. Escuchas, no tienes ni idea por qué tú estás aquí. Tienes diferentes justificaciones por qué estás aquí. Pero ¿qué es lo que Él realmente hizo? De toda la humanidad, Él eligió a un grupo de foráneos, de extranjeros, y les dio a ustedes una sensación de conexión. Y más encima, Él está ahora despertando en ustedes una dependencia sobre estos otros. Mira que ellos no te miran de una forma agradable, te empiezas a sentir incómodo. Si ellos te miran de forma positiva, tú te sientas bien, entonces de repente empiezas a sentir en esta sociedad que tú dependes de ellos. Entonces, a través de esto se te fue dado una oportunidad de recibir de ellos a la apreciación del camino, tanto de la vida y todo esto, aunque seas un egoísta y no quieres nada de esto. Entonces, Él creó este trampolín para poder saltar dentro del mundo superior, ¿sí? ¿En qué debería focalizarme? ¿En este reconocimiento de esta brecha entre yo al otro o en focalizarme en que la luz venga y corrija? Si yo estoy focalizado en una cosa, llego a la desesperación. Si estoy focalizado en la luz, entonces me tranquilizo. Nosotros no descubrimos todo este estado inmediatamente, dice Rav. Por el momento, yo estudio con el grupo. Si de alguna forma el grupo sabe trabajar sobre mí y que nadie pueda escaparse de esta influencia, que nadie pueda sentarse en la esquina y no hacer nada. Perdón, no se escuchó. Hay que despertar a cada uno Hay que remecer a cada uno. Si el grupo es capaz de hacer esto, que cada individuo le importa, que piense en esto, qué es lo que él debe hacer, qué es lo que él debe dar. Si el grupo puede hacer esto, sí. El grupo debe tener esa mente correcta, esa sensación, saber cómo trabajar. Un grupo como ese puede cambiar a cualquier persona, puede formar a cualquier persona. Entonces cada uno constantemente estaría esa sensación, ¿qué estoy haciendo? ¿Está así? ¿No? ¿Cómo estoy relacionando? ¿Qué son ellos? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me relaciono? Una persona va a estar constantemente en un estado sensible del grupo, donde no es solamente que tenemos este amor general y nos vamos a amar. No, eso es muerte. Eso es muerte. Es como un niño mal educado que sabe que los padres lo aman y no necesita cambiar, hará lo que él desea. No importa, ellos me quieren. Eso no puede existir en el grupo, esta actitud no puede existir aquí. En vez de recibir ese palo de... El grupo no puede estar ni con el golpe del creador, el palo, ni con la recompensa, el dulce. Necesita estar entre medio. Y nosotros no estamos viendo esto en la mayoría de nuestros grupos, por eso no avanzamos. Avanzamos, pero la frecuencia de nuestro avance es muy lento. Podríamos avanzar mucho más rápido, y no estoy bromeando. Entonces, la pregunta de Orne es, ¿debo estar concentrado en esa brecha entre yo y el otro, o la certidumbre que esa luz vendrá y corregirá esta relación? Ni una cosa ni la otra, dice Rav. Necesitas estar certero que si deseas corregir tu actitud hacia los otros, entonces lo puedes hacer. Más tarde descubres que no eres capaz de hacerlo. Sin embargo, puedes invitar al que opera, al experto, si quieres decir, es decir, esta luz que reforma, puedes invitarla a que venga y que lo haga. Tu mujer te dice, por ejemplo, ¿cuándo vas a poder arreglar el refrigerador? ¿Sabes arreglar refrigeradores? Hay una caja de herramientas. No, es una caja. Y si tú abres esa caja, se prende la luz. ¿Puedes arreglarlo? No. Entonces, ella te exige. Entonces, ¿qué haces? Llamas al experto. ¿Ok? Necesitamos despertar al grupo para que nos influya correctamente. Sin esto, no tenemos oportunidad ninguna, porque la relación recíproca entre el individuo y el grupo determina el avance, porque la persona debe construir el próximo mundo dentro del grupo y más tarde descubre que todo lo que él está construyendo para el creador, él lo encuentra que lo tiene todo enfrente de él, que dentro del amor a las criaturas él descubre el amor hacia el creador.
¿De qué depende de que ahora nosotros podamos incrementar este ritmo en 1,000,000? Ahora, dice el Rav, nosotros hablamos de lo que es la relación de la persona con la sociedad. Únicamente en eso. No tenés una postura distinta para con la espiritualidad. Ese es el lugar en el cual vos lo podés realizar, lo que es la relación entre ustedes. Es una práctica simple. ¿Qué quiere decir ama a prójimo como a ti mismo? ¿Dónde es que eso pasa? Sí. Usted dijo, cuando habló sobre los grupos, de que nosotros no trabajamos en forma práctica, de forma suficiente en los grupos para que esto sea suficiente. Y dice el Rafa, ¿acaso el grupo presiona sobre la persona? No. No, nosotros el amor y demás. Eso es el... Y usted nos da, ahora usted nos focaliza de que nosotros no tenemos que relacionar con el grupo mundial como un grupo. Sí, dice el Raf. y preguntan dónde ahora tiene que estar este foco, porque si los grupos por sí mismos es, dice el Raf, primero hacia adentro, primero en cada grupo y grupo, y después entre los grupos. Sí, Jaime. Pregunta, cuando nosotros hablamos de un grupo como Petah Tikva, yo entiendo eso. Usted se encuentra aquí y su presencia ordena las cosas. Y dice el Raf, responde, ¿por qué ustedes piensan de que yo me preocupo de ustedes más que del grupo de Chile? Y preguntan, pero digamos de que yo ahora estuviera en Chicago y yo tengo algunos amigos que están conmigo en el grupo y se crea una situación de tensión. Yo trato de imaginarme esta situación y dice el Raf, yo también acá hay situaciones y demás, yo no sé qué es lo que pasa acá. Ustedes esconden las cosas de mí, a veces hay tal tipo de cosas que yo después de años me entero. ¿Vos qué pensás? ¿Que yo por el espíritu de santidad lo sé? Pregunta, si yo como un estudiante acá, estoy acá o en otro lugar yo voy a tener miedo de abrir las cosas porque no hay una presencia desde arriba de que ayuda a concentrar, a focalizar a la persona con respecto a la meta. Es más complejo el trabajo con los amigos. Y dice el Raf, sí, eso es cierto. Pero con respecto a eso hay también una corrección. Pregunta el Raf, ¿cómo decir acá corrección? Sí, hay como una compensación, le dicen. Y preguntan, ¿cuál es la compensación? Porque preguntan, porque nosotros vemos que en los grupos hay problemas muy difíciles. Y dice el Raf, como ustedes no saben trabajar, tampoco ellos saben trabajar. Ellos tienen situaciones que son mucho más agudas y mucho más dramáticas, pero estas situaciones las pasan y se refuerzan. Sí. Pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer para que esto pase más rápido? Dice el Raf, en cada grupo y en cada situación ahí está el gobierno de la fuerza superior que él hace cálculo entre todos los grupos conjuntamente y en cada grupo por separado. Yo para nada pertenezco a eso, yo no conduzco esas cosas. Hay un conductor desde lo alto y yo únicamente enseño cómo es que nosotros podemos acelerar nuestro propio desarrollo. Tratar de permanecer en el camino y al final de cuentas el que sale, sala y el que entra, entra. Y nosotros únicamente tenemos, primero que nada, cuidar los tiempos y la unión. Yo no les puedo explicar a ustedes porque tampoco yo gobierno sobre todo el sistema, nada más entiendan de que todo el sistema en todos los tiempos y en todos sus casos, yo únicamente les explico a ustedes cuáles son los fundamentos del trabajo, de lo que es el sistema. Eso es lo que nosotros aprendemos, estudiamos tanto en TAS como en los artículos y demás. Y los fundamentos, los principios de este trabajo, que nosotros lo vemos en distintos lenguajes, pero eso es lo que nosotros nos dedicamos. Y el tema de que se encuentran los grupos en el exterior, en todo tipo de situaciones que están lejos de mi gobierno, y acá está el temor de mi gobierno, o lo contrario, de que está la seguridad de que no va a pasar nada, porque yo voy a corregir eso al último momento. Y entonces, sobre eso, también hay desde lo alto una consideración, un cálculo. No se preocupen por eso. No es que todo está en nuestras manos, sino lo contrario. Y entonces solamente hay que intentar. Y en los grupos del exterior, justamente lo contrario. Si ellos hacen un esfuerzo, un millón menos de lo que hacen ustedes, pero en forma correcta, y entonces ellos van a tener mayor éxito que ustedes. mi presencia no es que ella, como tanto en un sentido como en el otro, digamos, está tanto la parte como si fuera útil como la parte que es dañina, como si fuera. Nosotros no aprendimos, no estudiamos, pero leímos en las cartas también de esta persona, de cuánto es que él padeció, que Elimelech no lo quiso recibir como estudiante, debido a que él era una persona de que había nacido de un gran sabio, era el hijo de un gran sabio. Y entonces es como algo parecido, de que ustedes como se encuentran cerca mío, y entonces como si tuvieran acá esta condición. Esto por una parte, y por otra parte es una gran dificultad. Rabash me contó cuánto es que fue difícil con su propio padre de anularse a sí mismo con respecto a Baal Sulam, porque debe anularse como cualquier otro, pero hasta dónde era algo difícil hacerlo como cualquier otro, era su padre. Le dicen que es la carta número 52. Sí, es la carta número 52, dice el Raf, de las cartas de Baal Sulam. Sí. Pregunta. Con respecto al grupo de que tiene que sacudirlos a todos, también usted agregó de que tiene que construirse en el grupo una mente y una sensación general. ¿Qué es esa mente y ese corazón general que se trabaja, que tiene que estar en el lugar general del grupo? ¿Y cómo la persona sabe que trabaja con ello? Dice el Raf, yo eso no lo puedo decir. Cuando tratan de, enfrente de la fuerza, de estar unidos entre todos, de que por fuera mío hay algo que es lo compartido entre nosotros, algo que es emocional y mental. Después nosotros empezamos a descubrir de que no somos nosotros y de que no es nuestro y de que no es entre nosotros, sino que es la Shejina, el Creador, que reside en nosotros. Y sentimos esa presencia de una forma mental y emocional. ¿Sí? Ese es el principio de la revelación del Creador, pero en una forma todavía distante. No hay todavía una forma, sino que hay una sensación así, de como si fuera de que se encuentra en el aire. Después vos vas a sentir eso de una forma como si fuera más densa, que eso llena toda la realidad. Después vos vas a sentir de que eso es toda la realidad. Y todo el resto de esas personas que actúan, que hacen cosas, son todos como si fueran sombras. Que ellos pasan, y cómo es que dice el Zohar, de que ellos no tienen ojos, de que dentro de los ojos tienen lugares vacíos. Así, una descripción así, de que realmente no hay nada fuera de lo que es esa fuerza que lo llena todo, no hay nada. Pero también eso va a ser de una forma emocional, mientras tanto es así físico. Hasta que vos empezás a traspasar a esa fuerza el gobierno, distinciones. Vos empezás en lo que es el trabajo compartido con esta fuerza, todo tipo de relaciones a distinguir. Después vos mirás en el libro, uy, si sobre esto está escrito. Ah, si está escrito, no sabía. Ah, eso es la sabiduría de la Kabbalah. Así, sí. Moshe de México y Shlomi de Aravá y también de Moscú preguntan cómo es que se despierta a los amigos, porque cada vez de que tratan de decir algo parece como una crítica y eso lleva a problemas y demás. ¿Cuál es el buen camino, la buena manera de despertar a los amigos? Dice el Raf, la buena manera es a través de sentarse, de estar juntos, de que cada uno, pero sin palabras de más y sin estándares, de que cada uno puede expresarse y decir de a lo mejor hacer así o de otra forma, o inclusive dar una esquela a quien organiza la reunión, que le den distintas notas y quien tiene alguna idea de cómo despertar las cosas. Sí, pasamos entonces al libro del Zohar.